Bienvenidos a Vostok 6, el podcast de las mujeres que lo están petando. Bueno, hola a todos y bienvenidos a otro programa de Vostok 6. ¿Qué tal, Paloma? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal, Patti?
Bueno, Andrea hoy sigue en la distancia, la tenemos en Noruega, se unirá ahora mismo a la entrevista. Pero de momento os damos la bienvenida a nosotras con un par de noticias de la semana, ¿verdad, Paloma?
Sí, la verdad es que hay una noticia que nos da un poquito de pena, porque a pesar de que fue el año del Me Too en el cine y que en la última edición de los Goya hubo muchísimos abanicos y reivindicaciones, para poco ha servido.
Pues sí, al parecer las cifras de la representación femenina en el cine español no solo no se han movido para arriba, sino que además han bajado. En 2015 y 2016 había un 26% de mujeres en las películas y hoy día estamos en el 24%.
Además, los números todavía son peores si tenemos en cuenta el porcentaje de realizadoras, que de un 12% disminuye hasta un 9% si se trata de ficción.
Vamos, que aún queda muchísimo por hacer en el mundo del cine.
Desde aquí un apoyo a esas mujeres que están en ese sector y que, venga, que ánimo y que tenemos que seguir creciendo.
Sí, y que no paren las reivindicaciones, que no hay que ceder todavía. Pues nada, sin más dilación, pasamos a la entrevista de hoy.
Estamos muy felices de esta entrevista. Y tenemos una gran sorpresa.
A por ello.
Todas nuestras invitadas son mujeres capaces de llegar al espacio si se lo proponen. Pero hoy en Vostok 6 tenemos a toda una estrella. Conquista escenarios desde muy jovencita. Con 6 años ya había decidido que se dedicaría a cantar y con 11 firmaba su primer contrato discográfico. Creció actuando, cantando y bailando en famosos musicales como Peter Pan o Annie, pero llegó a la fama siendo una adolescente de coletas y calentadores en un paso adelante. A partir de ahí, su carrera no ha hecho más que crecer, no solo como solista y bailarina, sino también como compositora para grandes nombres internacionales. Y aunque en España no siempre le hemos hecho todo el caso que se merece, ella ha ido derrochando talento de España a Francia hasta Miami y México. Sus canciones le han valido un Latin Grammy americano, además de varias nominaciones importantes dentro del mundo de la música. Su último disco, Cuerpo y Alma, ha sido disco de oro en España y ayer mismo ha sido nominado para el Latin Grammy como mejor álbum pop contemporáneo. ¡Qué maravilla empezar el programa de hoy diciendo enhorabuena y bienvenida, Beatriz Luengo!
Jo, muchas gracias. Estoy así toda sensible. Ayer me pasé toda la tarde llorando y me iba a dar ganas de llorar otra vez y he dicho no, porque si no, no voy a parar. Pero me ha encantado tu introducción.
Muchísimas gracias. Entonces, ¿estás emocionada por la nominación?
Sí, sobre todo porque, pues, o sea, a mí lo que más me emociona y lo que más me da como lágrima no es el hecho de cuando las cosas pasan porque pasan. O sea, no es un acto de egocentrismo, de importancia hacia mi persona, sino es porque vengo a acordarme de todos los momentos donde realmente no sentía que las cosas me iban a pasar. Ese punto donde prendí la llama de decir, si no voy yo a mí, no creo en mí, nadie lo va a hacer. Y entonces vuelvo a ese momento y agradezco mucho pues esa cerillita de encender y de decir, voy a mí y no importa lo que vaya a pasar alrededor, solamente me importa hacer en lo que creo y para lo que nací desde que me levanto por la mañana hasta que me acuesto, que en mi caso es escribir. Amo escribir canciones, escribir, pues no sé, la gente que me sigue en mi Instagram, pues hace 2 días una fábula de una coma que quería ser acento, cosas que me fascina. Creo que soy una persona muy tímida, desde que era muy niña, en el fondo soy muy tímida y me cuesta mucho expresar mis sentimientos, entonces encontré en la escritura una depuración de mi persona.
La escritura y supongo también el baile, haces tantas cosas, tienes tu propia academia, no paras.
Sí, la verdad es que bueno, lo del baile fue muy casualidad. con 6 años empecé a trabajar en un circo y pues empecé a tener ingresos y mi madre, que es una persona muy generosa y en mi casa la verdad es que nunca tuvimos grandes lujos. De hecho, mis primeras vacaciones fueron con 11 años. Nosotros tuvimos nuestro primer coche cuando yo tenía 10 años y, o sea, digamos que todo ha sido muy difícil en casa en cuanto a, pues como toda la familia, no me quejo, al revés, lo digo con un acto de grandeza hacia mis padres. Tener una hija que con 6 años tenga ingresos y en vez de utilizarlos para el bien común, invertirlos en mí, pues para mí eso ha sido un acto que siempre le prometí que el primer dinero que yo ganase lo iba a invertir en ellos y así lo hice. Pues la primera vez que tuve un buen trabajo, con un paso adelante, lo ahorré todo y compré un local para mis padres. Pues la mitad del local es una carpintería porque mi padre se dedica a las reformas y la otra mitad es una escuela de baile que dirige mi madre y es como mi gran orgullo, ¿no? Haber podido poner un negocio para mis padres.
Qué bonito, ¿verdad?
Beatriz, ¿y tan chiquitita con 6 años ya tenías claro a lo que te querías dedicar? ¿O quién te inspiró? ¿Cómo fue un poco...?
Pues realmente, bueno, mi abuela era cantante de flamenco, pero cantante en un grupo de baile, o sea, ella era como cantante de atrás. Aparte lo digo con orgullo porque ella siempre me dijo que a ella lo que le gustaba es ser parte de un movimiento artístico, ¿no? Nunca tuvo una devoción por ser la que está delante y el público dice su nombre. Ya lo que le gustaba era la energía de ser parte de algo. Entonces cantaba pues en tablaos y para los bailarines. Tuvo su gran oportunidad de ir a México cuando tenía 18 años y se quedó embarazada. Entonces mi abuelo le dijo que era imposible de ser madre y artista. Así que yo crecí en una casa donde mi abuela tenía una postal de México y decía que le habían mandado sus compañeras y me decía, tú un día vas a triunfar en México. Entonces yo que soy absolutamente familiar y que todo es por mi familia, pues sí que siento que desde muy pequeña tuve la sensación de cumplirle algo que a ella no se le dio, ¿no? Es como una especie de sueño heredado. Entonces, como yo siempre priorizo mi familia a mí, realmente como que si hago un ejercicio en mi mente, no sé si lo decidí por mi propia persona o por el propio afán de hacerla feliz y cumplir lo que ella no pudo. Pero sí que siempre me mentalicé que era lo que quería hacer y me esforcé mucho porque además soy súper aplicada. Y bueno, pues la gente me dice, ¿cómo? Sobre todo cuando tenía 18 años que me decían, ¿cómo te ha dado tiempo a hacer una carrera de danza clásica con la Royal y tomar clases de hip hop todos los días de tu vida y flamenco y estudiar clases de interpretación con coraza y dar clases de canto? Pues porque pues me perdí muchas tardes de calimocho con mis amigas, la verdad. O sea, como que nunca he bebido alcohol. En ese sentido soy un poco la aburrida de las fiestas, pero he sido muy feliz preparándome y enfocada. Y para mí eso ha sido y sigue siendo una parte de mi persona súper importante. O sea, para mí la evolución nunca es suficiente. Ahora, por ejemplo, hace un año pues hago telas aéreas, que es una uh-huh. disciplina que me encanta. Pues en vez de ir al gimnasio, hago telas y no sé, de repente mi chico se ríe porque dice, Dios mío, ¿qué es lo próximo que vas a aprender? Bueno, ahora estoy queriendo aprender a tocar el bajo, por ejemplo, también. Entonces mi chico se ríe por eso, porque dice, pero para ya, y es que me entusiasma los procesos
de aprendizaje, uh-huh. no puedes pararlo.
Sí, siempre pienso que en eso encontraré una nueva búsqueda para mí.
Tú creciste en un circo y uh-huh. empezaste allí. ¿Cómo fue esa experiencia? De ahí viene lo de las telas.
¿Qué? Sí, creo que sí, te lo juro. Sí. De hecho, no tengo miedo a las alturas porque pues sí que entre medias de las funciones, pues imagínate, una niña en un mundo de mayores, pues sí que hacía todo tipo de cosas por los aires. Entonces, no tengo ningún miedo a las alturas. Pues nada, lo del circo fue una casualidad y yo creo que a lo que más le agradezco al circo es, supe que me quería dedicar a esto desde el punto más... o sea, el circo es muy difícil porque la gente paga una entrada para que le entretengan, pero realmente no van a ver a nadie en concreto, ¿no? Ahora tú te das cuenta cuando haces un concierto o la gente va a verte que ya va con un entusiasmo porque van a verte a ti, conocen tus canciones, pero el circo es muy difícil. La gente paga un ticket y es como, bueno, vamos a ver entretenme, ¿no? Entonces, pues para mí fue una etapa de aprender el arte desde el punto más, creo que difícil, porque la gente te aplaude o no según lo que le impacta. Y yo cantaba y bailaba. Es muy difícil competir con una persona que da un salto a 20 metros de altura o un señor que traga fuego. Pero no sé, creo que había ahí como una lucecita en mí o algo que me hacía pues recibir aplausos junto con mis compañeros y que me hizo ir creciendo las ganas de hacer esto como una parte para ganarme la vida.
Y aparte es como una dosis de humildad, ¿no? Eso de tener que compartir un poco tu momento con otros artistas, saber que no eres tú la protagonista, sino que estás ahí para entretener a otras personas, también es empezar de otra manera, ¿no? Que...
Sí, sobre todo gente de todas partes. Pues eran españoles, había muy pocos. Gente del mundo entero que deja su casa para vivir en una caravana y dedicarse a esto. O sea, me parece como una dejación de todo por el arte tan bonita que también pues yo enseguida he viajado. Llevo 15 años viviendo fuera de España, dando vueltas por el mundo y es algo como que creo que nadie tuvo que explicarme. Es algo como que creo que aprendí viéndolo, ¿no? Es como si quieres luchar tus sueños, sal a buscarlos. Y eso también fue muy importante. También la sensación de familia. Yo, de la gente con la que trabajo, hago mi familia y siento como un apego un poco enfermizo, pero porque aprendí de hacer como de la gente con la que trabajo también mi familia.
Y eso que comentas de si quieres conseguir tu sueño tienes que salir a buscarlo. Además, hay otra lección que es, y si las cosas pasan mal por el camino, sigue y persevera, ¿no? Porque eso sabes tú bastante.
Sí. Sí, la verdad que, o sea, yo creo que esa es la parte que más, la más difícil, pero la que más me gusta de todo lo que me ha pasado, ¿no? O sea, yo empecé y todo iba cuesta arriba. Pues el circo, luego con 11 años me firma una compañía. Además, fue muy... Tengo muy pocas oportunidades de contar cómo me firmaron, pero me gusta contarlo. Llegué a un despacho con un presidente maravilloso que ha fallecido hace poco y muy joven, Simone Bosé, un tipo de la industria divino y súper cariñoso, y me puso un contrato. Mi abuela no sabe leer ni escribir, yo fui con mi abuela y no sabíamos que teníamos que llevarlo a un abogado ni nada. Mi abuela dijo, yo no sé leer, pero ¿van a cuidar a mi niña? Y él le dijo, sí, claro. Y entonces dijo, bueno... Pues y entonces ella hizo un garabato, ¿no? Porque como no sabe escribir, mi abuela hace siempre como un dibujito así. Y entonces recuerdo que me dijo, bueno, ¿cómo te vas a llamar? Y claro, 11 años, viniendo del circo, en mi mente era como, Queen Bee.
Oye, igual hoy en día está muy en boga.
Princess Bee. Y me acuerdo que mi abuela me puso así la mano en el hombro y me dijo... Pues, ¿cómo se va a llamar? Beatriz Luengo, que es como lo han puesto su madre y su padre. Y yo me acuerdo que pensé, ¡ay, qué bajón! Mi nombre no me gusta. Y hasta el día de hoy, cuando no me gusta mi nombre, digo, bueno, esto lo arrastro desde una historia de mucho tiempo atrás. Pero imagínate, pues, todo cuesta arriba, ¿no? 11 años me graban, o sea, me firman. Yo ya en esa época quería hacer R&B en español, estaba obsesionada con los Fugees, con TLC, con En Vogue, con esas bandas de R&B. Pues como en mi escuela de baile todo lo que escuchábamos era eso, pues yo estaba absolutamente obsesionada con la música negra. Entonces empecé a trabajar con productores para hacer R&B en español. En ese momento había un chico que se llamaba Edu, un mulato que hacía R&B en español, y yo le dije ya a Polygram, porque ellos me querían juntar con productores así como suecos o de pop, así como, y habían hecho como, no sé, Madonna y cosas así, Kylie Minogue, y yo decía, no, a mí me gusta este disco de este chico español, no sé qué, y nada, me juntaron con él, y ya hicimos mi primer disco de R&B en español, donde había colaboraciones de rap. Ya con 11 años teníamos a un chico que era argentino. Ay, no me acuerdo de su nombre, pero me acordaré. Bueno, quiero decir que siempre ya tuve claro lo que quería hacer, hacia dónde quería ir. Luego empecé en el teatro, me nominaron por un premio Max, por Peter Pan, empecé en el Lope de Vega. En 4 años hice todos los musicales y las revistas de musicales decían, es la revelación de los musicales. Y entonces yo de repente creí que iba a hacer teatro toda mi vida, que no quería hacer nada más que teatro. Y entonces, pues de repente hice periodistas, policías, el comisario, hice una película con Zeppelin. Y un día en una función donde había 10 personas en el Teatro Lara, que se llamaba Hermanos de Sangre, una función hermosa, pues estaba Luisa Narciso, el director de casting de Globo Media. Y entonces cuando terminé me dijo, estamos haciendo un casting con miles de personas y buscamos una chica que cante, baile, interprete para un personaje, no sé qué. Me dio su tarjeta y entonces le dije, pues muchas gracias. Y cuando terminé, me fui a tomar algo con la gente del teatro y me acuerdo que me decía, no, la tele es el enemigo, si tú tienes que seguir por el teatro, no te desvirtúes, que lo tuyo va al teatro. Y yo, vale, y nunca lo llamé. Y entonces, de repente, a los 2 meses volvió otra persona de la serie y me dijo, mira, que nos gustaría que verte para esto. Y me acuerdo que llegué a mi casa y ya se lo conté a mi madre, mira, vino un señor, no sé qué. Y me acuerdo que mi madre me dijo, pues a lo mejor las cosas en la tele te pueden aportar, o sea, cosas en la televisión como medio que no vas a aprender en el teatro. Pues yo creo que mi madre ya sabía por dónde engancharme para motivarme. Y entonces fui y un paso adelante. Esa parte no me hace falta contarla, yo creo que más o menos la gente la conoce. Entró Yotuel en la serie, le dije, hola, yo estoy obsesionada con tu banda Orishas y sueño ser la Mara Rodríguez. No sé si me puedes ayudar a hacer un disco fusión. Lo mío es el R&B en español, el soul. Quiero ser Lauryn Hill. Y entonces empezamos a hacer unas demos súper especiales. Pues la primera demo que hicimos es una canción que se llama Hitler L. Y luego agarramos un bolero que se llama Dos Gardenias y lo llevamos a hip hop. Y firmé con Universal y yo estaba súper contenta de poder sacar mi disco con mi concepto. Entre medias, la serie como actriz, como actores todos, nos proponen una trama en la cual los actores teníamos que hacer como que empezábamos a componer y nos enfrentábamos al mundo de la música y conocíamos a un productor que nos engañaba. En fin, como una trama basada en la industria y lo que estaba pasando en ese momento. Nos hicieron ir al estudio a grabar Samba Me y todo eso, y nosotros muy divertidos. ¡Jaja, qué divertido! ¡Esto va a quedar súper! Y de repente 1,5 millones de discos vendidos, de repente una gira de estadios, y me encontré siendo la niña más infeliz que podría existir en la Tierra, porque creo que tenía la capacidad de entender que eso me iba a pesar toda mi vida y yo tenía mi propuesta y que esto me iba a costar. Y yo no sé si fue que tanto me obsesioné con eso, que eso fue exactamente lo que me pasó. Por eso a día de hoy creo mucho en el poder de tu pensamiento. Creo que me equivoqué haciéndolo así, creo.
¿Cómo superaste ese bache? O sea, ¿qué decidiste hacer y cuánto tiempo te llevó y cómo fue un poquito el proceso?
Bueno, el proceso difícil y, o sea, y negativo, me convertí en una persona muy negativa. La serie me había dado todo, la serie como actriz era lo mejor que me había pasado, pero esto de la música pues me bloqueó un montón y pues también de repente mi compañía de discos dijo, no, hagamos más discos de UPA, y yo, no, pero sí, va a salir mi disco. Todo se me dio bastante mal. No, mi primer disco, pues no recuerdo haber hecho un día de promoción hasta que no pasaron como 3 meses. No existían las redes sociales, yo no tenía manager, mi padre era mi manager y pues, o sea, no sonó en radio, no hubo ningún tipo de trabajo con ese álbum. Me acuerdo que el presidente en ese momento me dijo, estréllate tú sola, fueron sus palabras. Y ahora con la edad, y me doy cuenta que creo que por eso no me trabajaron, porque en realidad a los 6 meses me ofrecieron otra vez hacer un disco de UPA Dance. Entonces yo lo que decidí es irme a Francia, empezar de cero, alejarme de mi familia, que es lo más difícil para mí. Y empecé en un sitio súper pequeño que se llamaba La Favela Chic. Yo iba con un DJ y utilizaba un sistema de loop súper interesante. Pues fabriqué una caja, bueno, en realidad me la fabricó mi padre, con aire en el medio para que sonara. Yo iba vestida con unos normal, pero con unos zapatos de clavo de flamenco. Nadie se daba cuenta que eran unos zapatos de flamenco. Y entonces, pues no sé, el DJ hacía cun, cun, y yo tac, 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 cun, cun, y lo iba grabando con un pedal a través de un micro de trompeta, o sea, un micro de los que se ponen. Y entonces empecé los miércoles en la favela, súper feliz. Mi último concierto había sido en el Palau Sant Jordi, pero no os podéis imaginar la felicidad que fue a mí para mí encontrarme ahí haciendo como mi sonido para 10 personas que estaban a lo lejos en la barra tomando una cerveza el primer día y creo que no me estaban... O sea, no estaban como con muchas ganas de ver una chica española con una propuesta. Pero a los 3 meses el disco salió con un sello independiente y entramos número 1 en ventas. Y vendimos 130.000 discos. Con esa primera canción que se llamó Hitler, el que yo hice con Jotuela en un estudio y que nadie me apoyó aquí y que realmente ni siquiera era una propuesta porque no era comercial o no sé. Pues allí era número 1 en las radios más pop, Energy, no sé. Lo de Francia fue un boom para mi autoestima, súper grande. Creo que es la etapa más importante porque sin esa etapa no me dedicaría ni a esto porque creo que estaba llena de inseguridades, llena de, no sé, como de sentir que...
Necesitabas ese cambio tan fuerte, ¿no? Para ver que hay más opciones y que puedes triunfar siendo tú misma.
Sí.
Es como si hubiera 2 Beatriz, ¿no? La que se quedó en España de Upadance y la que se fue a perseguir su sueño, la de verdad, y acabó triunfando en Francia.
Sí, Francia me hizo verme como la niña de 16 años, 17, que entró en un estudio a hacer mis primeras demos y que tenía una propuesta, porque entre medias de Francia y eso estaba muy confundida, pues también tenía todo el mundo queriendo darme un buen consejo, porque hasta la gente que quiso que yo hiciese Upadance, estoy segura que fue de la mejor intención, ¿no? Pues querían ver el éxito en mí, y el éxito en un 99% de los casos tiene que ver con el resultado comercial, que evidentemente es importante, pero es más importante cuando tú lo defiendes desde un lado que ya solamente editar eso es un éxito para ti. Es que ya estás saliendo con una sensación de, no sé, yo digo muchas veces como de recién duchado, ¿no? ¿Sabes? Cuando vienes del gimnasio y te duchas y dices, ostras, esta sensación es muy guay. Pues eso es lo que yo siento cuando tengo una propuesta y la saco, así no sé qué pasará, pero ese recién duchado no me lo quita nadie.
Y además, para entender bien una propuesta tienes que ser tú, ¿verdad? Me imagino. Si no te sientes identificada con el trabajo que estás haciendo, pues es mucho más difícil defenderlo.
Sí, a ver, hay gente que lo hace. Yo no critico eso tampoco, ¿eh? Hablo desde mi propia experiencia en primera persona sin juzgar a nadie, pero también hay gente que es feliz cantando cosas de otras personas y que se dejan guiar por no sé, por proyectos o personas externas que les dicen, mira, ¿por qué no hacemos un disco, pues no sé, de canciones italianas? Y son intérpretes, grandes intérpretes, y encuentran su felicidad ahí. A mí me parece muy admirable también. O sea, no tiene nada que ver. Es que es donde encuentra cada uno su felicidad, ¿no? Yo necesitaba hacer lo mío y bueno, mi primer vídeo, además este de Hitler L, cuando llegué a esta compañía independiente, les encantó. Y me dijeron, pero tenemos que hacer un vídeo, entonces no había mucho presupuesto. Me fui a Canarias, busqué unos inversores, fue todo como súper loquísimo. Pero nada, bueno, que fue una etapa muy importante que me hizo regresar a España. Tuve la súper suerte, porque eso también fue otro golpe de suerte, que el presidente de Universal en Francia de repente era presidente de Universal España. Entonces, claro, como que cuando llegó... Era como, yo conozco a esta chica. O sea, él había vivido toda la repercusión. Entonces, me regaló una libertad tremenda para mi siguiente disco, que se llamó Carusel. Entonces, pude sacar ese disco aquí, en España, ya mezclando el francés con el español, porque el francés ya era una parte de mi vida real, cotidiana. O sea, vivía en Francia y el 80% de mis conversaciones diarias eran en francés, entonces había cosas como que las quería decir en ese idioma, y ese disco Carrusel fue súper bonito. Aquí en España se hizo un trabajo espectacular y es un disco que todavía me recuerda mucho la gente que me sigue.
Sí, fue uno de tus grandes éxitos después de Upadance y de aquella época en España, ¿no? Fue como volver... Y pisando fuerte y siendo tú.
Y demostrar que has estado trabajando duro y que sigues estando en la cima, ¿no?
Sí, hombre, me pasaron cosas... o sea, seguía con un pequeño lastre así como de... no sé, hay un poco como de... Antes, ahora no sé, pero antes estaba muy reñido estar en la tele y hacer música. Ahora los grandes artistas hacen tele. están sentados de jurados en La Voz y les ayuda mucho con sus carreras. Entonces, ahora creo que es diferente, porque la televisión es un escaparate. Y yo en realidad lo único que quiero con mi música es, o sea, la conexión con las personas, cuando la gente convierte mis canciones en su banda sonora, es la felicidad más grande que puedo sentir en mi vida después de ser madre. O sea, es como una cosa que no lo puedo explicar cuando una persona me dice, utilicé mi canción en tu boda, o me levanto por las mañanas y me la pongo en el coche y me vengo arriba. Eso para mí es todo. Entonces, ¿qué es la televisión o la radio? Es una manera maravillosa de que una señora que está súper lejos, a muchos kilómetros, y que no sabe que existo, le pueda llegar mi música y a lo mejor quiere incorporarla en su vida. Entonces, no debería ser un enemigo para la música. Entonces, pero sí, en ese momento, como la tele y la música eran muy diferentes. Igual fue un momento muy bonito el de Carrusel. Este presidente francés empezó a creer en las mujeres que tenían propuesta. Y en un mismo año sacó a Zahara, a May Meneses, a una chica que se llamaba Hanna, que tenía una propuesta espectacular, a Vega y a mí, en un mismo momento, así como en un añito. Y me encantaba, o sea, sentía que había un movimiento de propuesta de cantautoras que veníamos además como con videoclips súper pues creados por nosotras. Y era una época muy bonita, creo, para el inicio de las mujeres en España, compositoras, y como que se lo hacen todos solas.
Justo hablábamos en un capítulo de los carteles de los festivales en España, que hay como un 5% de presencia de femenina, y ni siquiera de la solista, ¿no? Sino pues dentro del grupo. Y entonces, bueno, pues está muy bien lo que cuentas, porque es como que igual algo empieza a cambiar en la industria musical.
Sí, sobre todo, mira, el otro día di un discurso sobre Caprichosa y una chica me escribió en Instagram y me dijo, me dio mucha tristeza que un señor que estaba al lado dijo, otra pesada más con el feminismo. Y yo verdaderamente soy una persona que defiende mucho a la mujer, pero le doy gracias al hombre a cada paso, porque yo estoy aquí porque hombres maravillosos han creído en mí. Entonces, no tiene nada que ver el feminismo con las mujeres. El feminismo es un acto de igualdad de las mujeres con derecho con los hombres, y hay muchos hombres luchando por ese feminismo. Es como, mi chico es negro y yo lucho contra el racismo y tengo la piel blanca. Pero es que, mira, ahora tengo un hijo mulato. Es decir, al final, esos hombres que luchan por las mujeres tienen madres, tienen hermanas y tienen mujeres. Entonces, el feminismo no tiene que ver con excluir al hombre. Tiene que ver con la igualdad en la mujer, y en ese sentido, nada, mi discurso no es nada odio a los hombres, no, para nada, en absoluto. Es luchemos y hay que seguir luchando. Y ese señor maravilloso, que no sé si me estará oyendo, pero que dijo que otra más, pues es que evidentemente tenemos que seguir hablando de esto. Pues que tenemos que seguir hablando de esto, como tenemos que seguir hablando de todo lo que sentimos que hay que cambiar. Y evidentemente yo el otro día, con todo mi cariño a los 40 principales, porque es una radio que me ha apoyado mucho y que es un gran referente para la música. Yo el otro día, cuando vi la lista de nominados, me dio muchísima tristeza. Eran todo hombres. Artista del año, todo hombres. Álbum del año, todo hombres. Y entonces dices, ¿de verdad el artista del año no puede incluir una mujer? Y luego también el tema de la edad, ¿no? Yo tengo una canción como Caprichosa que es muy fuerte entre las chicas más jóvenes, y por algún motivo no soy el target para algunos medios. Yo de repente el otro día, artista del año, vi Melendi, no sé cuántos años tiene, pero no tiene 18, ni Dani Martín, ni David Otero, ni Paula Alborán. Entonces, a las mujeres también la edad nos pesa diferente que a los hombres, me pregunto. Ya no digo por haber estado yo, pero me parece que podía haber estado Rosalén, por ejemplo. Luego, ¿qué tan indie es Rosalén que no lo sea Dani Martín? Yo creo que Dani Martín tiene una propuesta también súper especial. Es un tipo que ha evolucionado en la música. O sea, yo escucho a Dani Martín y escucho un tipo hablando en primera persona de lo que quiere decir. Escucho a Rosalén y escucho lo mismo. Entonces, sí hay propuestas. Esa es la verdad. Las hay. Y grandes, importantes. Y ayer los Latin Grammy lo demostraron. Me gustó mucho que una chica de México, de Sony México, me dijo, wow, es el año de las mujeres españolas. Y yo como, qué bonito esto. Le mandé un audio a mi manager a las 12 de la noche y le dije, creo que es lo más bonito, hasta más allá de mi propia nominación, que fuera se sienta que es el año de las mujeres españolas. Porque entre Rosalía, Rosalén y yo, y no sé ahora mismo más mujeres, pero por lo menos en las categorías así como pop y canción del año y todo eso, estábamos ahí y es como, qué bonito que Latin Grammy venga a darnos una luz y qué pena que nosotros aquí no estemos también mirando eso, ¿no? No sé, lo pongo como una pregunta, yo no soy nadie para cuestionar nada y sobre todo es que creo que tenemos medios y personas trabajando en los medios súper válidas y también con muchas ganas de cambiar las cosas.
Lo que siempre comentamos por aquí es que por lo menos si el feminismo es una moda se empieza a tener estas conversaciones, ¿no? O sea, y también el tema de la sororidad, vemos en tus redes sociales que tú siempre abogas por apoyar a otras mujeres, siempre. Que compartes fotos de otras chicas que también están triunfando, eso es importante también, ¿no? Si no nos quieren escuchar, por lo menos escuchémonos y démonos visibilidad entre nosotras.
Sí, claro, por supuesto, o sea, hay muchas cosas por las que lucho en mis redes, pero sobre todo cada vez que me pasa una cosa buena, como en una ley del karma, digo, bueno, ahora tengo que yo ayudar a 5 personas a mi alrededor. Tengo que bailar con unos chicos que nadie les ha dado luz. Tengo que buscar una ilustradora que le puedo mostrar a mi compañía que existe para ver si la pueden contratar más. Tengo que buscar un director. Pues ahora en China he descubierto un chico que me ha hecho un vídeo espectacular y es como que me da ilusión porque es un chico de Instagram que hace unos vídeos súper espectaculares y su ilusión es hacer vídeos de música. Y entonces digo, déjame ver cómo puedo darle también su visibilidad.
Un canal para dar visibilidad a otras cosas, ¿no? O las mujeres en la música urbana, donde no, en este movimiento antes no había muchos referentes femeninos.
Sí.
Ser un canal para poder eso justo, pues dar un poco enviar ese mensaje de feminismo y dar visibilidad a mucha gente que está haciendo cosas fantásticas y que no se les conoce tanto.
Sí, sobre todo, bueno, eso que dices del urbano, ¿no? Participo de unas charlas que se llaman Women in Music y mi gran lema es llevo 5 años, o sea, he suplido las carencias familiares y todas las carencias del mundo que uno puede existir viviendo en otro país, estando en estudios y componiendo con todo el mundo, con toda la industria. He pasado por todos los productores, mezcladores, compositores y nunca hay mujeres, y más en el sector urbano. Entonces, yo siempre digo en Women in Music que me han echado de sesiones porque me niego a que lo único que defendamos como mujeres urbanas sea que nuestro placer es dar placer y ser el objeto sexual del hombre. Entonces, lo que defiendo es, me parece muy bien que la industria muestre esas mujeres, porque si ellas su felicidad es que no la entre en la boca o que les rieguen con su manguera toda la noche entera y hay gente que lo quiere consumir, me parece divino, maravilloso y que se siga defendiendo porque no se trata, el feminismo no puede ser limitar. Lo que tenemos es que mostrar más opciones. Pero lo que no puede ser es que las chicas urbanas que están ahora mismo en su casa, que es lo que me preocupa, una niña peruana de 16 años que quiere ser urbana, solamente esté pensando, con todo mi respeto, en operarse las tetas y ver cómo dice una frase que se convierta en objeto sexual del hombre. Es que no puede ser. Entonces tiene que existir Nati Peluso, tiene que existir La Mala Rodríguez, tiene que existir Bomba Estéreo, tiene que existir Chucky Town, y es que te podría nombrar un montón de mujeres en la industria urbana que también tienen otros mensajes. O sea, no pasa nada. Hablemos de eso también, ¿no? Es como... O sea, yo desde luego no participo como compositora porque primero está mi dignidad y luego el beneficio económico que pueda sacar, aunque sea escondida en mi nombre ahí, porque hay muchos que hasta ponen un seudónimo o no sé qué, no. Yo soy yo y yo sé que estoy ahí, no quiero. Y tengo mucha conciencia de las nuevas generaciones y tengo mucha conciencia de lo que estamos transmitiendo como mujeres. Entonces, yo mi propuesta y por lo que hice la parte de cuerpo de este disco... Es porque dije, es que si no lo canto yo, tristemente, no sé a quién le podría colocar estas canciones como compositora. O sea, quiero hablar del feminismo desde las discotecas y desde lo urbano. Y ahora me pasan cosas maravillosas, como que he estado en Colombia. Me dice Sony Colombia, mira, hay 3 artistas que quieren sentarse a hablar contigo. Y yo, bueno, pues genial. ¿podemos hacer las charlas separadas o juntas? Digo, venga, pues juntémonos las cuatro. Y la verdad es que me sentí muy feliz de que hayan entendido el mensaje. Son chicas urbanas, firmadas con la compañía, que están como empezando y que querían como sentarse a componer y crear y querían hablar de cuál es el mensaje que se puede dar desde el urbano y que la gente lo conecte. Entonces, dentro de Woman in Music, además, tenemos diferentes opiniones y todas son válidas. Por ejemplo, hay una compositora súper grande de la industria que es la más relevante. Ella considera que el mensaje sexual pues no debe estar tan presente. Yo pienso que la sexualidad en las canciones de baile tiene que existir. Tampoco estoy de acuerdo de que ahora todos nos llevemos las manos a la cabeza de que, Dios mío, el urbano es muy cochino. Por favor, la lambada. Hay algo más cochino que la lambada. Por lo menos el reggaetón lo baila cada uno a su lado. O sea, tú ahí, yo aquí. Pero ¿qué era la lambada y qué era la salsa? La salsa con doble sentido. A mí que me encanta la salsa antigua como en las letras. Digo, madre mía, lo que estaban diciendo aquí. O sea, lo que a mí personalmente me gusta lo no explícito. Me gusta mantener lo artístico en las canciones. El que una niña pueda estar bailando caprichosa y pueda decir, porque este amor es una escalera, tú sube y baja las veces que quieras. Y yo me pueda estar refiriendo a un acto sexual, pero una niña lo esté sintiendo como en este amor, una vez estamos y otra vez no estamos. A mí me gusta esa puerta a lo no explícito. Pero también entiendo que tiene que haber de todo, ¿no?
¿Y tú has sentido alguna vez presiones por intentar meterte en ese camino de, mira, lo que vendes esto explota más el tema sexual, explota más tu físico y tú has querido mantener tu lucha y tu narrativa personal?
Sí, bueno, de verdad con lo de operarse el pecho es una lucha constante. No sabéis lo que es vivir en Miami y todo el tiempo oír a los productores, hay de todo, también los hay maravillosos, ¿eh? No quiero generalizar, que aparte las generalizaciones son un poco feas, pero en concreto varios, que es como fulanita de tal, claro, pues que le gusta a los hombres porque tiene unas tetas, perdón la palabra, pero es que no puedo decirlo de otra manera. Porque...
Teta está muy bien, nos encanta,
sí,
la palabra.
Sí, no sé. Vale. Y entonces es como que dices, y a mí me encanta decirles, hola, Shakira, es la persona con más pecho del mundo. ¿Y habéis visto a Shakira? ¿Hay algún hombre que no vaya a un concierto de Shakira y no la vea y no le parezca la diosa máxima? ¿Beyoncé tiene mucho pecho? ¿Lady Gaga? O sea, son artistas que lo primero que dices es, vaya tetas. Es que no es así. La sexualidad y el pecho no está reñido. Y yo no tengo una guerra contra las que tienen pecho. Si Dios me lo hubiese dado, estaría defendiéndolo. Pero lo que no estoy de acuerdo es el tener que seguir un canon que lleva a una niña a hacerse una cirugía en Latinoamérica sin dinero, por $300, en una habitación de una casa, sin que ni siquiera sea un hospital, porque su sueño sea ser artista urbana y es la única manera. O sea, me niego, me parecen unos salvajes. Y yo, vamos, es que soy muy defensora de eso. O sea, esos mensajes no se pueden dar.
Da gusto cómo te enciendes hablando de estos temas. O sea, porque se nota que hay el dolor, ¿no?
Sí. Bueno, no sé, a mí, la verdad. No, que digo, supongo que al feminismo cada uno le duele desde un lado. A mí me encanta escuchar mujeres que hablan de sus situaciones laborales o que su jefe les hace no sé qué o su compañero no tiene las mismas. Y me joder, estoy en mi casa y digo, qué bueno que me cuenten esto porque son situaciones muy diferentes a lo que yo vivo. Pero lo que yo vivo me cabrea,
sí,
muchísimo.
Y este año y 2017 también han sido como bastante turbulentos para el tema del feminismo, sobre todo a raíz del tema de Harvey Weinstein en el cine. Uh-huh. ¿Crees que habrá un Me Too en la música? ¿Alguien levantará la voz algún día y dirá, estoy hasta mis ovarios de los productores que me exigen esto y lo otro?
No sé. Mira, yo de eso no puedo contar ninguna historia así que me haya pasado, pero porque también, o sea, sí, compañeras que me han contado cosas de productores y cosas así, pero yo no, y creo que en eso tengo la suerte de que Yotuel, mi novio, es el único novio que he tenido en mi vida, estoy con él desde que tengo 18 años, y me he sentido muy protegida en ese sentido por él. Todo el mundo ha tenido claro quién era mi pareja. Tiene 2 metros, es muy musculoso, así que antes que tocarme un pelo a mí, creo que se les ocurre cualquier otra. O sea, en ese sentido, tengo mucha suerte de simplemente esto presente en un estudio o lo que sea, no lo sé, ¿eh? Haciendo un análisis de gente con la que yo he trabajado y que jamás, o sea, nunca he sentido nada así, para nada. No sé, es que nunca he tenido una situación semejante. No, no puedo hablar de eso. Pero bueno, las personas que les hayan pasado, pues evidentemente pues tendrán que decirlo, ¿no?
Y abriendo el camino al diálogo, también haciendo canciones, pues eso, sobre feminismo, levantando más la voz, también supongo que ayuda que otra gente que a lo mejor sí que le han pasado cosas pueda decir, pues me siento un poco empoderada para contar mi historia. O sea que también estás colaborando de un modo u otro.
Sí, yo creo que al final de eso se trata, ¿no? Que yo me pongo a pensar Lauryn Hill, ¿no? Mi gran, no sé, como ídolo, pues la persona que siempre quiero ser ella, ¿no? Y yo digo, bueno, dejó un álbum maravilloso que es Miss Education, que pasará a los cánones de uno de los mejores álbumes de la historia, pero más allá de eso, ha dejado, o sea, hay tantas artistas que la nombran cada vez más. Ariana Grande el otro día la nombraba también, yo qué sé, digo, ¿qué tan importante es más allá de lo que dejamos físicamente? Si hemos podido inspirar a alguien. A mí me encanta cuando me encuentro gente que me dice, bueno, eso me pasa a diario, bailo por UPA, es que UPA, gracias a UPA me apunté a una escuela de baile y estoy bailando. Me da muchísima felicidad. Creo que es bonito como, sin tú querer, invitar a una persona a que busque lo que le motiva, lo que quiera hacer en la vida.
Me alegro que hayas sacado algo positivo de aquella época, porque...
No, sacó muchas cosas positivas, muchísimas, de verdad. Y agradezco las entrevistas así donde no editan, porque siempre que hago una entrevista escrita, no porque sea la culpa de los periodistas para nada, es que yo hablo mucho y yo entiendo que luego tienen que resumir y pues resumen lo que más les ha impactado y pues seguramente lo que más les ha impactado es la parte negativa, pero yo podría estar horas hablando de la parte positiva de Un Paso Adelante. Primero conocí a mi chico, que para mí es una bendición, un compañero de viaje increíble, que la vida me regaló, no tuve que salir a buscarlo. Pues mis compañeros, que sigo teniendo, son mis mejores amigos a día de hoy, sobre todo Miguel Ángel Muñoz y Mónica Cruz. Ayer, con lo de la nominación a los Grammy, los primeros que me dejaron un audio gritando fueron ellos y esto lo valoro muchísimo. Y por supuesto, la experiencia, mi escuela, gracias a eso económicamente puedo ayudar a mi familia. Y luego lo más importante, ¿qué posibilidad real tenía una chica del barrio de Hortaleza con mi madre que limpiaba alfombras y tenía una peluquería en casa y mi padre que era carpintero, que alguien, no sé, en Sevilla o en Galicia supiese que existo, que me estoy preparando, que me llamo Lola o Beatriz Luengo y que estoy aquí y que hola? O sea, es como entrar en la vida de la gente. Han pasado años y ahora, porque gracias a Dios, el trabajo de este disco que me han hecho mi compañía y mi equipo, que ha sido lo más importante de mi carrera, pero anteriormente a esto, hace 2 años, por ejemplo, que yo solo venía en Navidad, es tan importante con todas las series de televisión que pasan por España y tanta información. Yo camino por donde quiera en España y la gente sabe quién soy totalmente. O sea, esto es un regalo para toda mi vida. Porque también veo y me escriben muchas chicas que no han tenido esa oportunidad de visibilidad. Por ejemplo, hay una chica que me encanta, sigo en Instagram, se llama Girl and the Piano, tiene un talento espectacular y mi equipo de management la lleva y me dicen, jo, es muy difícil, es muy talentosa, tiene muchos seguidores, pero qué difícil para una artista nueva que le hagan una entrevista. Y esto también tengo que decirlo, muchas gracias. Me han hecho muchas entrevistas en mi vida, pues sea para UPA, para lo que sea, pero es difícil también eso. Entonces, es importante. Me han regalado visibilidad y experiencia, muchas cosas. Lo que pasa que una cosa es Un Paso Adelante como serie de televisión y otra cosa es cantar unas canciones en un estudio para una trama y que se vuelvan una realidad musical en un momento en el que tú ya estás teniendo una propuesta y que sabes que te va a pesar. Es lo único que me que me entristece no haber tenido la posibilidad de decidir. De hecho, he tenido un par de charlas con los chicos de Operación Triunfo. No, porque los primeros discos... Y digo, yo, por ejemplo, mi primer disco, que era como un boom de... ¿Qué quiero hacer? Sentía además que era como mi primer y último disco. ¿Qué voy a hacer? Todo lo que soñaba. Entonces es un disco muy variado, así, de muchas cosas. Pero lo decidí yo y lo escucho y me siento orgullosa de esa niña de 18 años, que era lo que quería decir, equivocadamente o no. Pero yo les digo, es que a mí nadie me preguntó ni siquiera. O sea, nosotros no teníamos foto de portada, eran unas fotos de promoción pegadas. Es más, la portada del disco de Upadance éramos 5 y en los conciertos éramos 3. O sea, de verdad, nadie nos dijo que eso iba a existir. No es que te hicieron un primer disco y no... No sé, es difícil, pero no me quiero quedar ahí. Es más, como que todas las semanas me prometo que es la última vez que voy a hablar negativamente de UPA por el respeto a los fans y no... Y al final no lo he hecho, lo siento.
No, pero nos queda súper claro el mensaje.
Lo siento.
Los dos lados.
Soy súper honesta, no puedo ser.
Es que lo entendemos perfectamente. Pero es que no todos pueden presumir de que Justin Timberlake les haya compuesto una canción o de haber compartido temas con artistas como Pitbull. O sea, le has dado la vuelta a la tortilla completamente. Y además es que, como hablábamos, por si hay algún oyente que no lo sepa, Beatriz es una compositora increíble, de muchísimo éxito, que ha compuesto artistas como a Ricky Martin, a Shakira, Jennifer López, a Thalía, entre otros. Uh-huh. Y Beatriz, ¿cómo es componer para otros? O sea, ¿tú te pones un poco, cuando compones una canción, piensas esto va a ser para esta persona? ¿O es a medida que la vas haciendo, buscas quién podría transmitirlo mejor? ¿Es diferente componer para ti misma que componer para otro artista?
Pues yo la verdad que sí, en el ejercicio de componer para otros hago un estudio, yo estudié ciencias sociales y lo llevo a la música cuando compongo para otros. Y esto me he dado cuenta hace poco, pero hago un estudio de sus temas, lo que más le ha funcionado desde el punto de vista de... yo siento que todos los artistas somos un personaje en una película. Está el malo. El malo que es malo porque una chica le hizo malo, entonces ahora es un mujeriego. Está la víctima que llora porque el hombre la ha dejado. Es como todos somos una película, en realidad. Y cada persona que nos identificamos con alguien tiene mucho más que ver. Esa persona que te trasciende con que desde donde habla en la película de la vida te identifica que en la canción. Una canción te puede gustar en un momento y el artista te pasa. Pero el personaje... se queda siempre. Entonces yo lo hago con los artistas que compongo. No sé, pues ponerte un ejemplo, con Ricky. Pues me daba cuenta que cuando él era el malo, en las baladas, por ejemplo, no le funcionaba tanto como cuando le herían. Que en las canciones up-tempo le funcionaba como ciertas temáticas. Yo siempre también trabajo mucho la honestidad del artista. Pues, por ejemplo, con Ricky me parecía que él tenía que hablar neutral, ni hombre-mujer. Al final... el amor simplemente, sin género, es el tío más sexy del mundo. Entonces, ¿por qué tenemos que poner un género para soñar con él? Déjalo neutro y que cada uno sueñe lo que quiera, porque además él es así. Él es una persona puro amor, que igual se enamora de un gato, de una cosa que está pasando por ahí. O sea, es puro amor, Ricky. Entonces yo dije, primero quitemos el género. Porque si ponemos un género de una manera, no es honesto. Si ponemos un género de la otra, las mujeres que le siguen, que son la mayoría, tienen derecho a soñar con él. Entonces, fuera géneros. Desde el punto de vista de las baladas, las mujeres le gusta cuando él es víctima. Desde el punto de vista de las canciones a rítmic, o sea, a tempo, él no es machista, nunca habla de la mujer con ningún desprecio, nunca habla como con superioridad, siempre habla de la mujer o de la persona de la que está hablando... en un flirteo elegante y como de una manera como sofisticada. Él es muy vanguardista dentro de lo que propone en la música, pero también tiene que llegarle a todo el mundo. Entonces hay un punto ahí muy difícil entre lo comercial y lo que no está haciendo todo el mundo. La mordidita, por ejemplo, que la compuse y que ahora parece una canción cualquiera, pero es un ritmo africano en un momento en el que era como... saliendo del merengue electrónico, entrando el reggaetón, encontramos un BPM para los DJs que funcionaba con eso y que no era eso. que pudiéramos llevarlo hacia un ritmo africano. La mordidita, pues, porque fui a un restaurante que se llamaba La Mordida y lo apunté en mi libreta y dije, esto es una palabra para Ricky, me parece que una canción que hable de mordidas con Ricky es súper cool. Entonces, sí hago un trabajo del público que le escucha hacia la honestidad de la persona y me enfoco muchísimo. Y cuando compongo para un artista, compongo para un artista. Es como si yo misma en mis emociones me volviese totalmente un canal para esa persona.
Una de las canciones en las que has contribuido como compositora es Madre Tierra, que ha sido un éxito rotundo. ¿Qué se siente viendo a alguien triunfar tantísimo con una canción tuya? Tiene que ser un orgullo increíble, ¿no?
Sí, bueno, mira, Madre Tierra de Chayanne fue muy curioso porque esa canción nosotros se la presentamos a Chayanne y no tenía ese estribillo. Era otro estribillo. Ah, Chayanne, por ejemplo. Yo me di cuenta que Chayanne le encantaba a la gente como cuando inspiraba a vivir. O sea, Chayanne es sonrisa, no es malo, no tiene un sex appeal negativo así como de qué malo soy. Y tampoco es blando. Es simplemente una persona sonriente que te inspira como a... O sea, quiero que Chayanne me diga, pues eso, oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida y que me lo baile con sus caderas. Entonces, como con Chayanne le estaban llegando temas urbanos o uptempo que eran como muy mucho más al estilo de Maluma como personaje, y yo decía, esto no le va a Chayanne, como que no tiene que ver con él. Entonces hicimos una canción, él se le murió su mamá y me tocó mucho el corazón que fuimos al estudio y estaba muy sensibilizado con la muerte de su madre. Y él dijo una frase que me la guardé para mí, que decía como que su madre le enseñó a sonreír. Porque decía, yo sigo sonriendo, porque cuando pienso en mi madre, el recuerdo más grande es que ella siempre sonreía y siempre me dijo que yo tenía que sonreír. Entonces yo dije, Dios, lo más importante que tiene Chayanne es su sonrisa y es su madre la que... Entonces empecé a escribirle una canción que hablase de vivir, de venirse arriba y que todo tuviese que ver a partir de los consejos de una madre, ¿no? Hicimos un estribillo que no tenía nada que ver y Chayanne la aceptó para cantarla, les encantó, la compañía estaba súper contenta y un día me sentí y dije, Chayanne nunca ha hecho un sampler, nunca ha cantado una canción que ya existía. Me puse a buscar toda su discografía, tiene como 20 discos y nunca había hecho una referencia a una canción antigua o algo así. Y entonces dije, no sé, creo que es el momento. Venir con una canción uptempo que hable de eso y recuperar un estribillo retro. Pues también eso es muy del hip hop y a mí me encanta. Entonces nos pusimos a buscar y encontramos esa canción de los 80 que era Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, ¿no? Que es de un compositor cubano afincado en México. Y entonces le dijimos, mira, te vamos a hacer un cambio de estribillo, pero es un sample. O sea, lo vas a cantar tú, pero es una canción que ya existía, pero... Creo que es una manera muy bonita de llegar a todas las generaciones. Rítmicamente es un BPM de commercial dance para la gente más joven. Tu público está en los 30, 40 y de repente una señora de 60 que se va a acordar de ese tema cuando era merengue hace 40 años. Entonces nos costó un poco convencer a su equipo porque era como, no, Chayanne no hace canciones que ya existen. Y nosotros nos sentamos y le dijimos... Es que de verdad que creemos que es una buena propuesta. Y si, os digo sinceramente, cuando después de grabarla era un hit y toda la compañía estaba arriba, nos pusimos a negociar con los herederos de la canción y si os digo con todo lo que se quedaron, os reís. Pero a día de hoy me pongo a pensar y me lo pregunta gente de la industria que oyeron la canción original. Madre mía, con lo que se ha pegado la canción, ¿no te arrepientes de haber sido tan tonta, de haber regalado un porcentaje tan grande a otro compositor por traer un estribillo? Y yo digo siempre no. Creo que ha sido súper importante para la canción. Esto es otra cosa importante. Los compositores tampoco podemos sentirnos el centro del mundo. Cuando una canción es importante y me lo preguntan con La Mordidita, ay, si La Mordidita te lo hubieses quedado tú, digo, pues no hubiese pasado lo mismo. Ricky es Ricky, con su poder, con su fuerza, con sus caderas, con su equipo, con su llegada mundial, con un montón de cosas. Es que también hay mucho de el compositor siempre que se pregunta, ¿y si me lo hubiese quedado yo? Yo no me hago esa pregunta. Yo cuando doy una canción y funciona, considero que somos todos, hemos hecho un gran trabajo y hasta donde ha llegado mi granito de arena estoy feliz. Entonces, Pues así es la manera que compongo. Para mí es una pasión. Nunca, y eso es una cosa que me niego total, de que anden canciones por ahí en los repertorios de los AR para que se coloquen, yo esto no lo entiendo. No lo entiendo para mí, o sea, no me funciona. A mí me sientan los AR, me cuentan un proyecto y me dicen, ¿te metes? Y si creo en el artista y la propuesta, me van a tener en cuerpo y alma. Y voy a hacer una propuesta. Me lleve el tiempo que me lleve y me voy a juntar con unos, con otros, hasta que encontremos una propuesta. Por eso es que dentro del mundo de los compositores me dicen, jo, es que tu canción que presentas, canción que colocas, realmente tienes mucha suerte. Y digo, pero es que no estoy en un estudio componiendo canciones como churros. Realmente pienso que hago un trabajo, no sé, pues eso, social, de buscar de fuera para adentro, que es lo que la gente supongo que quisiera escuchar.
Que lo llaman suerte y al final es trabajo, horas, sí, de tu tiempo y mucha empatía, ¿no? Porque es eso, te pones mucho, mucho en la piel del otro.
Sí. De hecho, ¿sabéis que yo tengo un problema con los acentos? Que cuando hablo con una persona de otro sitio, me hago su acento.
De hecho, te iba a decir que tienes un poco de acento mexicano.
Bueno, pues esto pasa. De hecho, hay un crítico musical muy divertido que se llama Odi, que lo llama el síndrome luengo. Cuando alguien cambia de acento, dice... Porque a mí me pasa. Y un día una psicóloga me dijo... es una necesidad de empatizar llevada a la máxima potencia. Estás hablando con alguien y tú tienes la necesidad que la otra persona se sienta cómoda. Y tu inconsciente cambia tu acento para que la otra persona se sienta en una comunicación más cómoda. Y dije, pues esto tiene que ver conmigo. O sea, la empatía con las personas creo que es algo como que de manera natural me gusta sentir. No
sé. ¿Vas a salir de aquí con acento gallego?
Pues venga, mamá, ¿cómo es? Nunca lo he tenido, pero...
Paloma, bueno, habla, cuéntale.
Hablando de estos temas de empatía, de lo que haces para empatizar con el cantante para el que compones, háblanos un poco de tu disco, ¿no? De Cuerpo y Alma. Tienes un montón de colaboraciones en él. Por el nombre, lo has dado todo para este disco y tu manager nos comentaba todos los años que lleváis trabajando en él. Uh-huh. ¿Qué supone para ti? ¿Cómo te enfrentas a la publicación de él?
Bueno, pues es el álbum más primero importante de mi carrera. Y segundo, como importante por lo que está pasándome, que es... lo más importante para mí, que me quieran en mi país, que la verdad era lo que poco a poco vamos consiguiendo y es mi verdadero sueño, la verdad. Mi aspiración siempre fue venir y que la gente comprendiese mi propuesta, comprendiese dónde estoy y fuese capaz, los que les gusta mi música, pues gustarle mi música y los que no, que me respeten como una persona que lleva mucho tiempo luchando. Y esto creo que poquito a poco y con el esfuerzo de todos lo vamos consiguiendo y es maravilloso, pero... como elaboración del álbum más allá del resultado, pues yo quise hacer una propuesta porque mis últimos 5 años han estado en estudios, en procesos de composición súper diferentes. Pues para artistas urbanos, porque he compuesto para Daddy Yankee, para Ozuna, Wisin, Yandel, no sé, muchos urbanos. Y luego después he hecho sesiones para Rubén Blades, me nominaron a un Grammy por una canción que le compuse a Rubén, Diego Torres... Alejandra Guzmán, Hash, no sé. Como que de repente me sentía que cuando tenía sesiones de composiciones para unos artistas y otros, había un detonante común, es de dónde nacen las canciones en los estudios para un artista y para otro. Para los artistas urbanos parte del beat. Tú te puedes pasar 6 horas en un estudio escuchando beats hasta que encuentras uno, porque al final la semilla es el movimiento. Haces bailar a la gente y ese es como lo fundamental. Es como el tronco de ese árbol. Entonces, partíamos de la base. A partir de la base, haces un desplazamiento rítmico que no choque con la base, que ayude a caminar la base, una melodía, como, o sea, todo parte de la base. Y sin embargo, en los instrumentos orgánicos, o sea, en las baladas o los artistas más de otra manera, parte del instrumento orgánico, de los sentimientos, de una libreta con unas frases, de una... no sé, es como parte desde otro lugar, desde un dolor, parte en las sesiones de composición desde vamos a empezar a hablar de la vida, no sé, es como dos experiencias totalmente diferentes. Entonces, nunca supe por tanto que amo mi trabajo de la creatividad. O sea, esa parte de composición es la que más me gusta. Y tanto que lo adoro, dije, no sé quedarme con una. Realmente disfruto mucho ir a un estudio y trabajar con un beat. Y disfruto mucho sentarme con un piano y sacar emociones. Y también yo, dentro de mi propia persona, tengo muchas heridas, mucha oscuridad, mucho dolor que tengo que poner en papel, pero también me levanto por las mañanas con muchas ganas de comerme el mundo y de decirme a mí misma que todo puede ser. Entonces también había una dualidad en mi persona para plasmar. Si tenía que ser honesta y definir quién era yo en este momento de mi vida, soy un perrito herido que le han golpeado con un palo y que cada vez que le hacen así, hace así, pero también soy una madre que me siento súper poderosa desde que tengo a mi niño y me siento que soy su ídolo y que tengo que hacer todo para que él se sienta como súper orgulloso de su madre. Eso como que me saca así como mucho pecho cuando me levanto por la mañana y digo, aquí estoy. Entonces es como que digo, si tengo que ser honesta así en este momento de mi vida, tengo que contar las dos partes. Y entonces hice ese ejercicio como compositora. Es un único álbum, pero es un doble concepto. Cuerpos son temas que parten de los beats y almas son los que nacen de los instrumentos orgánicos. En la parte alma, pues mucho hombre, porque sobre todo tiene que ver mucho con conversaciones dentro del ámbito de muchas veces de la pareja. Me gusta sentir que no hay culpables. No hay una víctima a la que siempre hieren y no hay un malo. Hay situaciones en las personas individuales que hacen que no funcionen a veces nuestras relaciones en pareja. No quererte, no conseguir ver tu realidad y ser feliz con lo que tienes y lo que te está pasando, y de repente te vuelves una persona tremendamente oscura, como me pasó a mí en esta etapa, y no me doy cuenta que tengo un hombre maravilloso al lado que todos los días está dispuesto a levantarme, hasta que un día me dijo, ya vale, es que si yo no soy suficiente para tu felicidad, ¿de qué estamos hablando? O sea, todo es el trabajo, todo es tu frustración, todo es lo que no has conseguido, todo es lo injusta que es la vida contigo, no puede ser. Entonces, todas estas emociones, esta negatividad mía, llevada a una conversación de pareja donde el otro no es culpable, pero tu vida no está funcionando y no tiene nada que ver con el amor porque él te lo da todo, ha sido mi base para alma. Por eso hay mucho dúo con los hombres. Me gustaba sentir que el hombre podía defenderse. Yo no quería ser una víctima. Quería contar una situación. Por eso temas como Si un día vuelves, que habla de nunca sentir que vas a ser la que ganas y de no encontrar la felicidad. Y esto hacerte como que entrar en una vorágine de que no merece la otra persona. O yo qué sé. Es como todo tiene que ver con esa parte de mí en alma. O Cadillac. Cadillac habla de esa sensación que tuve por un momento de llegar a mi compañía y decirles, chicos, ¿cuándo me sacáis disco? Y en realidad es que esa no es la manera. Tú tienes que generar contenido y tú tienes que motivar a tu equipo. Pero yo no lo estaba entendiendo. Yo era como, pensaba que un día iba a llegar a mi compañía y me iban a decir, venga, hagamos otro disco y tiene que salir en marzo del año que viene. Y no estaba pasando durante ese tiempo. Entonces me sentía en un cajón. ¿Sabes la típica expresión de estoy en un cajón? Lo llevé a un Cadillac en un desván, ¿no? Me sentía como un coche que en un momento compraron, de exhibición, cogiendo polvo en un garaje mientras salían otros carros del año. Y por eso escribí Cadillac. Es como esa sensación de, pues estoy aquí y quiero que alguien venga y me quite todo este polvo y me saque de este garaje y de repente pueda encontrar ese camino. Entonces es a Manuel Medrano, que hace una voz espectacular, es como esa otra voz. Y realmente era eso, un camino que yo no estaba entendiendo cómo tenía que manejar. Es tú tienes que ser el que vaya por delante.
Qué maravilla.
Eso es ser emprendedor, supongo, ¿no? Por sí. Encima de todo.
Creo que tienes alma de emprendedora. Y es un gustazo escucharte hablar y de eso, cómo hablas de levantarte con energía por la mañana y motivarte a ti misma y olvidarte de las frustraciones. Sí. Creo que es una gran inspiración para otras chicas que nos puedan estar escuchando. Da igual a lo que se dediquen, creo que da esto igual. Es universal.
Sí. Y bueno, cuerpo es eso, verdaderamente, pues. Yo llegué al estudio un día y dije, con un beat que habíamos estado trabajando el día anterior, yo quiero decir en una canción que yo soy caprichosa de las que quieren las cosas, porque yo quiero que las cosas me pasen. Y entonces así empieza mi disco. Quizá además que empezase con esa canción, más allá que ha sido me está funcionando increíble, pero no abre el disco por eso. Abre el disco porque dije, quiero empezar este disco diciendo, soy caprichosa de las que quieren las cosas. O sea, es como, no voy a parar hasta conseguirlo. Y bueno, pues Cuerpo es eso, es la empoderada, la que no se rinde, la que se mira en el espejo y proyecta lo que quiere ser realmente.
Ojo a todos, porque Beatriz va a conseguir lo que se proponga.
Somos cuerpo aquí en Vostok.
Somos todas cuerpo.
Dale.
Pues vamos a pasar a una sección que hacemos en cada programa de Vostok, que son preguntas cortas.
Dios mío, perdona, habéis visto que hablo un montón, ¿no? Lo siento.
Qué va, no, yo estoy como...
Sí, estamos fascinadas.
Me parece una personalidad tan bonita que escucharte es un placer.
Pues... ahora te vamos a hacer unas preguntas que hacemos a todas nuestras invitadas y la idea es que respondas, pues eso, lo primero que te venga a la cabeza.
Vale.
¿Cuál es tu superpoder?
Inspirar.
Me gusta. ¿Cuál era tu referente cuando eras pequeña? Bueno, has dicho muchos, pero...
Mi abuela, por su sentido del humor ante las dificultades.
¿Con qué personaje te irías de cañas?
¿Con quién me iría de cañas?
¿Histórico o actual?
Actual, lo que quieras.
Con Alaska y Mario Vaquerizo me gustaría irme de cañas.
Qué divertido. Sí, sí. ¿A quién le darías un buen zasca?
¿Un zasca? Madre mía. Espérate,
tienes unos cuantos zascas que dar, me parece a mí, Beatriz.
Sí. No sé, pero tampoco. De verdad, hasta empatizo con la gente que en algún momento, no sé. Zasca. Pues no sé, pues estos desgraciados que hacen daño a niños, por ejemplo. Las cosas de los niños me enferman mucho. Los que abusan y todas estas cosas horribles. Bueno, en general de las personas, pero me parece mucho más asqueroso de los niños.
¿Cuál era tu juguete favorito cuando tú eras una niña?
¿Mi juguete favorito? Pues un piano con micro azul, con unas estrellas, no se me olvida, que tenía y sonaba horrible. Cada vez que trataba de cantar algo, pues sonaba como las psicofonías de las caras de Velvet. Esto el otro día lo puse porque estuve en un aeropuerto y se llamaba ¡Sus señores pasajeros! Pues así sonaba mi micro con piano. Era como... Pero lo tuve por años... Y pues era mi juguete favorito.
Si no hubiera sido cantante o actriz, ¿qué te gustaría ser? ¿O compositora?
Pues la verdad es que quería ser piloto de avión. Es una cosa muy rara, pero creo que al final tengo como una felicidad viajando. Y creo que es por eso, pero sí, tenía como mucha ilusión de ser piloto de avión.
¿Qué consejo le darías a tu yo del pasado?
Quererme más.
Eso, nos lo apuntamos todas, sin duda. Y ponnos deberes. ¿A quién crees que debemos entrevistar? ¿Qué mujeres tienen que venir aquí a sentarse ante el micro?
Muchas. Ay, déjame decirte, Brisa Fenoy.
Hemos contactado.
Estamos,
¿no?
En vale. El...
Me gustaría Brisa, me gustaría... Pues no sé, también mujeres no pueden ser no así como populares,
sí,
así.
Sí, claro.
Pues mira, no hay muchas mujeres productores de música, ni ingenieras. Y hay una mujer aquí, en España, en Madrid. Tiene un estudio y es una de las pocas, por no decir la única, que yo conozco. Y me parece muy interesante lo que tiene por decir, porque sí que los productores... De verdad que no existen las mujeres y se ha enfrentado con muchas situaciones discriminatorias. Y creo que siempre que hablo con ella me parece muy interesante lo que tiene por contar. Así que si queréis os contacto con ella. Se llama Mar de Pablos y es divina. La
pues
verdad.
Sí, nos
genial.
Encantaría.
Nos la apuntamos.
Y luego, ¿qué más? No sé. Pero bueno, yo diría mi madre, claro. Pero es que... y os voy a decir por qué. Es que mi madre se hace un millón de cursos de todo. Me parece divina ella. Tiene una habitacioncita así con todos los diplomas de cosas que no sabía que existían. Pero lo que más me gusta de ella es que siempre que se va a enfrentar a un nuevo reto, pues no sé, voy a abrir una agencia de modelos en la escuela porque las niñas, para que les salgan oportunidades. Y en vez de abrir una agencia de modelos, de hacer 4 fotos y hacer llamadas, coges y hace un curso de directora de agencia de modelos. Y entonces es como todo se lo prepara como con muchas ganas de, pues eso, de aprender, ¿no? Que eso
saliste es a tu madre, que... entonces.
Sí, de algo ahora entendemos de dónde ha salido Beatriz.
Y sobre todo que tiene una espiritualidad muy grande. Es una persona de... No me deja odiar jamás. O sea, todo es... mi amigo Blas Cantó, al cual adoro con toda mi alma, siempre le encanta venir a ver a mi madre porque mi madre es como... No me gusta que vea así de no sé qué o de no sé cuánto. Porque, no sé, si alguien me hace algo malo, dice... Imagínatelo de niño, inocente. Entonces me hace como una... hace reiki.
Qué maravilla.
Tiene todo que ver con las buenas energías y con... Y también es una balanza muy importante que tengo, ¿no? Ayer, por ejemplo, me nominan a los Grammy y todo el mundo... Ah, mi madre vino a casa, me dio un abrazo y me cambió de tema. Y entonces es como... No le da nunca importancia a lo grande... Porque supongo que no quiere que cuando luego esté abajo me afecte tanto. Entonces, ante lo bueno, neutraliza. Y ante lo malo, sí, me ayuda muchísimo a canalizar hacia positivo. Pero ayer fue así. Vino, me dijo, ¿estás contenta? Me dio un abrazo y empezó a hablarme de su día, de lo que mañana íbamos a hacer para comer o de cualquier otra cosa. No me habló más de eso. Y entonces, como por un momento dije, jobar, es que... Quiero gritarle y decirle y que hablemos de todo lo que me ha costado este disco, pero luego en el fondo pensé, para mí, gracias, porque me mantienes en un estado muy terrenal de las cosas. Entonces, bueno, pues ahí os lo dejo.
Vale, pues encantadas de recibir a tu madre.
A tu madre también, invitada está. Muchísimas gracias, Beatriz.
Oh, sois majísimas.
Creo
muchas
que
gracias.
Nos vamos con muchísimos sí. aprendizajes que, como decimos, eso le valen a cualquiera, no solo a artistas, bailarinas, sino a cualquiera lo de... No es cuestión de suerte, tú estás aquí por haber trabajado muchísimo, por haber luchado por tus sueños, porque te ha dado igual si te han puesto barreras por el camino. Así que yo creo que hay que luchar siempre por lo que una quiere hacer.
Sí, me ha encantado yo al final enfrentarte, saber continuar, saber luchar. Me ha llenado y me ha encantado conocerte como persona, que al final te vemos en una tele o en un escenario o dando una entrevista y eres una persona maravillosa, así que muchísimas gracias por venir.
Qué buenas, muchas gracias. Aparte así como los ojos, que esto la gente no lo ve, son como de mucha dulzura y mucha sinceridad. ¿Podemos decir que
¿Eh?
Sí, sí André. Se puede.
Ah, vale, no, yo, que no sabía si se podía decir que tú estabas en otro país, perdón.
Sí, creo que además se nota.
Vale, vale. Bueno, que no te he podido mirar tus ojos, pero que también siento tu dulzura desde aquí, que muchísimas gracias, sobre todo por estas ventanas a que la gente sepa que el éxito o ser emprendedora no tiene que ver con el resultado, sino con la historia y con levantarse y caerse. Así que muchas gracias por tenerme.
Gracias, Beatriz,
gracias
por la inspiración.
Gracias, Beatriz. Gracias.
Bueno, ¿qué te ha parecido, Paloma, todo lo que nos ha contado Beatriz?
Pues la verdad es que me ha flipado conocer a la persona que está detrás del artista, ¿no? De verla en la tele y de verla en sus bailes o sus conciertos, mola ver a una persona interior que además piensa como nosotras.
Sí, a mí me ha encantado ver lo reivindicativa que es en el terreno de las mujeres, siempre defendiendo a otras artistas, a otras compañeras y preocupándose porque no solo tenga visibilidad de ella, sino que cuanto más fuertes seamos todas, mejor para toda la comunidad de mujeres en música y en lo que sea.
Sí, pues a mí me ha encantado, así que a por la próxima.
Eso, a por el próximo episodio, que no os vamos a hacer spoilers, pero ya sabemos quién estará por aquí.
Sí, sí. Pues como siempre, recordaros, estamos en Twitter, Instagram, Vostok 6, todo con letra. Email, por si queréis decirnos algo, vostok6@gmail.com.
Se aceptan propuestas de entrevistadas, se acepta crítica constructiva y lo que queráis, contactar con nosotras.
Y estamos en todas las plataformas. Ya estamos en Google Podcast, lo hemos conseguido.
Así que ya nos podéis librar de nosotras.
Pues muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.